To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past, and here youth may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world.
Hola Disney fans, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Casi 30 episodios ya,
casi
amigos.
30 episodios, estamos en el episodio número 29 donde hablaremos de historia de Disneyland Resort.
Acaban de escuchar la voz de Fran Chinchot, arroba F Chinchot.
La inigualable voz universal.
Y también escucharon la risa de Chris.
Sí, hola a todos, buenas noches, buenos días, madrugadas, tardes. Estamos otra vez dándoles la bienvenida en nuestro humilde hogar. Nada más que últimamente los vecinos, los perrunos, han estado un poco más alocados. Entonces, Sneaker aparentemente se ve tranquilo. Esperemos que siga así. Una disculpa, no podemos grabar en donde normalmente grabamos, pero...
Hay mucha construcción, hay mucho ruido y creo que... Aparte creo que lo recibieron muy bien el último podcast. Dicen que fue más íntimo, más acogedor, o sea... Y no sé, creo que la intención es que se sientan en casa también, ¿no? En el podcast.
Así es.
Porque pues... Disney es la casa de todos. ¡Ah! pues bienvenidos.
Qué gusto estar con todos ustedes y creo que es un momento muy... adecuado para hablar de la historia de Disneyland, porque tal como lo compartía por ahí Franz en nuestras redes sociales, hoy es nuestro último podcast antes de ir a Disneyland. Muy pronto estaremos yendo a Disneyland. De hecho, el podcast de la próxima semana no va a ser en nuestro horario habitual el jueves, porque tenemos toneladas de trabajo para ese día. Pero vamos a transmitir desde
un hotel de Disney.
Sí, yay. De hecho, la razón por la que hoy cambiáramos el horario de transmisión para los que están escuchando en vivo, que lo cambiamos de jueves a miércoles, fue porque precisamente ya empieza la logística del viaje a Los Ángeles. Vamos a estar por allá cubriendo algunos asuntos de trabajo, Franz y yo. Entonces, salimos ya en un par de días hacia Los Ángeles y estaremos concluyendo ese viaje con una visita a Disneyland, nuestro primer viaje como Disney fans a Disneyland. Vamos a estar los tres juntos, vamos a estar en hotel de Disneyland, vamos a estar dos días viviendo allá la magia de todo lo que hablamos semana con semana. Estamos muy contentos y por eso nos preparamos hoy con esta emisión tan especial.
Exactamente, y de hecho vamos a complementar, yo creo que este podcast de la historia de Disney ya en video cuando estemos allá, y también en podcast y en contenidos muy especiales para todos ustedes.
Claro, es súper complicado en un episodio como que condensar toda la historia, o sea, más bien casi yo lo llamaría como introducción a la historia de Disney o algo así, de Disneyland en específico.
Me gusta mucho eso, yo creo que este podcast, como yo me lo imagino, porque la verdad es que yo me imagino unas cosas de los podcasts y luego terminan siendo algo mucho mejor, Pero espero que este podcast sea como esa introducción para que cuando estemos en el parque, todos los videos no tengamos que entrar tanto a ciertos detalles como históricos, y nos vayamos como más a detalles de cosas que sin verlas son difícil de explicarlas, o que son sorprendentes al estar ahí, o que sí, son más específicas de cada atracción o de cada tierra. Entonces esto es como esa introducción para que no tengamos que hacer todo este podcast en video completo de toda la historia, porque es muy larga la historia. Entonces sí, este es como antes de que, o sea, vamos a hablar un poquito de antes de que existiera el parque y cómo llegó a existir el parque. Entonces es como la historia previa antes de que el parque.
Y igual tocamos un poquito lo del primer día, ¿no?
Sí, no, claro, no, definitivamente.
Claro. Lo del primer día, lo de la apertura.
Pero hay muchos detalles que los necesitamos mostrar en video. De otra manera, nunca nos van a creer que ahí están. Y siempre va a haber como uno que otro detallito que hasta Juanem le hemos estado ocultando para que sea una sorpresa en Disneyland.
Pues
y en California Adventure.
Muy bien, pues qué les parece si antes de entrar a la carnita del tema del día de hoy, pasamos a nuestra acostumbrada sección de actualidad Disney. Tuvimos entre nuestros contenidos originales, a mí me gustó mucho cómo lo abordó Franz, publicó una reseña de Animal Kingdom Lodge. Es nuestra segunda reseña de un hotel de Disney, porque la primera fue de un hotel bueno, bonito y barato, que es de hecho en el que yo me voy a quedar en el momento que vaya a Walt Disney World Resort.
Opuestos en cuestiones económicas.
Sí.
Pero a mí me encanta el Pop Century Resort. O sea, acaban de escuchar a Sneaker, que está aquí con nosotros. Perdonen ustedes, se emocionó mucho, de hecho. Ah, les comentaba, el Pop Century Resort yo creo que es uno de los hoteles más bonitos que tiene Disney, sobre todo si ustedes están planeando vacaciones económicas y se quieren quedar en un resort, lo pueden hacer ahí, no se van a perder de nada, es una gran experiencia y viene con todos los beneficios de hospedarte en un hotel de Disney. Entonces,
y la posibilidad también como de recordar como diferentes espacios, ¿no? O sea, como todo lo mágico.
Exactamente. Y en cambio en la reseña de Animal Kingdom Lodge, es uno de los hoteles más lujosos que tiene ahorita Walt Disney World Resort, y simplemente tienen un safari como jardín, o sea, ahí puedes ver animales, les explicamos la guía, cómo verlos, cómo identificarlos, las habitaciones, y este hotel siempre está muy lleno. Entonces si quieren ir, también vayan, nada más vayan reservando con mucho tiempo de anticipación.
A mí me gustaría como agregar a la guía y todo, que hay cuartos que están padrísimos, que puedes ver a los animales desde tu balcón y ver a las jirafas y todo este asunto. Sin embargo, los animales tienen como horas muy específicas de dormir y levantarse, etcétera. Entonces, si planean estar realmente casi todo el día en el parque y tal vez no estar en su cuarto de hotel viendo a través del balcón los animales,
sí, pidan una habitación sencilla
que no vea hacia los animales, les va a salir más económica. Y en las tardes o en las mañanas, o si planean como algún descansito, o cuando lleguen o cuando se van a ir, pues pueden darse un tour por los animales sin tener que tenerlos en la ventana.
Exactamente.
Entonces, nada más como pequeño tip.
Son animalitos como los perritos que escuchamos en el fondo.
Sí, no sé qué tienen ahorita los vecinos que están ladre y ladre y ladre. Y por eso tenemos aquí a Sneaker justo al lado de nosotros.
Que de repente también se puso nerviosilla, ¿no?
Sí.
Pero bueno, entre otras cosas, otra noticia que me alegra mucho es de que sorprendió el éxito de Zootopia. De hecho, yo cuando iba a salir Zootopia, a mí me gustó yo desde que vi el primer teaser de Zootopia, en donde sale por ahí, donde te presentan, a mí me encantó cuando te dan ahí cómo termina el primer teaser de Zootopia, que dice, like never you seen before.
Before, sí.
Y sale te presentan a Nick, te presentan a todos los animales en sus proporciones. A mí desde ese momento yo dije, estoy seguro que esta va a ser una de mis películas favoritas de Disney de los últimos tiempos. Y así lo fue. O sea, es ahorita Zootopia yo la considero de mis películas favoritas de los últimos tiempos. Y me alegra mucho por esa razón que haya sorprendido mucho su éxito, ¿no? O sea, por ahí salieron algunas cifras sobre todo lo que recaudó en taquillas. También recordemos que ya salió por ahí en el Blu-ray, entonces pues
¿quién? Y en digital ya está también disponible.
Ya está disponible, entonces me alegra mucho porque sobre todo también porque yo vi la versión doblada, que es bastante buena, doblada al español, sí. Pero también quiero escuchar la versión con los actores originales en inglés, entonces pues ya lo vamos a poder hacer.
Exactamente.
Tenemos más tenemos dos notas sobre hoteles que a mí me alegraron mucho. La primera es un hotel precioso que se llama Disney Celebration en Tokyo Disneyland Resort.
Que cuando yo estaba revisando esto dije, ay, otra nota de Disneyland Shanghai. Y no, era Tokyo Disneyland. Y dije, uff, hay que ponerla rapidísimo. Entonces, se ve
qué increíble. Bonito hotel, ¿eh?
O sea, es como hospedarte en un desfile. Sí. O sea, es hospedarte en un desfile. Vean la nota porque vienen imágenes increíbles que valen muchísimo la pena.
Uh-huh. También tenemos el anuncio, fue del día de ayer.
Sí.
Hasta yo comenté la nota ahí en Facebook porque me sorprendió mucho. Anuncia la construcción de un nuevo hotel en Disneyland.
Sí, esta es una noticia.
En California.
En Los Ángeles, ¿a dónde vamos? Ángeles.
Sí.
Es una noticia que como era muy poco esperada, de hecho como que a todos nos agarró por sorpresa. Pero el jueves pasado esto fue como se liqueó la información por parte del el condado de
Orange,
Anaheim,
¿no?
Ajá, de Orange. Evidentemente es una construcción, evidentemente Disney tiene que pedir permisos y a partir de ahí todos nos enteramos de que van a construir un nuevo hotel.
Pero los artes conceptuales que vimos sí son ya...
Sí, son parte de lo que entregan. O sea, uno tiene que entregar como varias ideas. El detalle de los artes es que todavía no tiene temática el hotel. Se va a construir hasta el 2018 y se va a abrir hasta el 2021. Entonces tienen tiempo todavía los Imagineers para pensar cuál va a ser la temática como tal.
Pero sí. Se ven bien bonitos los artes conceptuales.
Pero lo que ya se sabe que tiene que incluir, porque es parte como de la planeación que ya enviaron a Anaheim, al condado, es que tiene que tener una alberca, tiene que tener un restaurante.
Aparte es un de azotea, ¿no?
Ajá. En la terraza y tiene...
Con vista a los fireworks de Disneyland.
Del castillito.
Sí.
Que se van a ver.
O sea, se va a ver el castillito desde el hotel.
Sí. ¡Qué emoción! Y tiene que tener 700 cuartos.
¿Y que cuánta inversión en cada cuarto? A mí
sí,
me sorprendió.
Como $225,000, una cosa así. O sea, esto es porque la razón, bueno, en parte la razón por la
700
cual
habitaciones.
Disney está haciendo esto del hotel es porque Anaheim en los últimos años creó políticas para atraer a las empresas a crear hoteles, pero con la restricción de que tienen que ser de mínimo de 4 diamantes. Son más o menos como 4 estrellas. Uh-huh. Entonces, para que tengas estos beneficios de esta política, tiene que ser de 4 diamantes. ¿Qué uh-huh. son estos beneficios? Que dentro de los siguientes 20 años no le van a cobrar un impuesto a Disney, sino que en vez de
pero,
que se lo lleve...
Pero es un impuesto de entretenimiento.
Ajá.
Entonces, por eso también la expansión de Disney... Y de Star Wars Lands entra dentro de este presupuesto.
Porque finalmente estás como que apoyando a la región con más empleos y todo esto. De hecho,
exacto.
Seguramente Disneyland es el mayor empleador de su zona, ¿no? De ahí del
sí,
condado de Orange.
Sí.
O sea, ¿cuánta gente no trabaja aquí? Y obviamente, tanto la construcción como la operación de un nuevo hotel de las dimensiones del que vamos a tener aquí... sorprende bastante. Va a estar en el estacionamiento de Downtown Disney.
Ajá, de hecho, el hotel va a estar construido en la parte superior del estacionamiento. El estacionamiento el estacionamiento del hotel va a contar con estacionamiento para Downtown, entonces va a ser un estacionamiento relativamente grande de varios pisos y arriba va a estar el hotel. Entonces, uh-huh. todos los que vayan a Downtown pueden estacionarse en el hotel, aunque no sea el estacionamiento del hotel como tal. o que no se vaya a hospedar en el hotel. Y la construcción del estacionamiento como tal ya en próximos meses va a empezar. Esto es porque tienen que tener listo ya el estacionamiento para recibir a todos los de Downtown antes de poder empezar a construir el hotel.
Ok, entonces pues ahí lo tenemos. Entren a disneyfans.mx para saber más, tener más información al respecto. Y finalmente tenemos un par de notas del día de hoy que tenemos nuevos detalles de la experiencia de Trials on Tatooine, que ahorita Franz seguramente nos hablará al respecto.
Sí, Franz fue por la mamila para entretener a mi hijo,
por el juguete del niño para que
el
esté
niño
quietecito
de nuestro hijo.
Y finalmente también tenemos un póster muy bonito de Moana que se presentó hoy y que es la carta fuerte de Disney para fin de año en cuanto a sus películas animadas. Y que de hecho creo que tiene que ver un poquito con lo que les comentaba de Zootopia, porque al Zootopia salir a principio de año yo la vi como la carta débil por parte de Disney, porque siento que la carta fuerte es la de...
Perdón, no era Juan,
era Sneaker. Es la de fin de año. Ahí también Sneaker quiere también salir en Disney Fans.
Es que le gustó Zootopia.
Le gustó Zootopia.
Le
y
gustó
entonces,
Zootopia.
Pero fíjate qué bonito tener confirmación animal de Zootopia, ¿no?
Me gustó Zootopia. Ay, no han visto, perdón, me voy a salir un poquito de tema. Va a ser rápido. Al perrito que ve Bolt y que se emociona de ver Bolt. Espero que Sneaker fuera.
Que Bolt a mí me gustó.
A mí también me gustó mucho Bolt. Pero está bien padre que un perrito de verdad se emocione por ver una película con perros.
Ahorita sí, Sneaker se emocionó de escuchar Disney Fans. ¿Qué nos puedes decir de Trials on Tatooine, Franz?
Trials on Tatooine es una experiencia de realidad virtual, la cual va a estar disponible en la experiencia de Star Wars en Europa. Bueno, Star Wars Celebration. Y quiero verla, o sea, van a estar en Tatooine, van a poder volar el Halcón Milenario, todo visto desde primera persona. Ustedes saben que ahorita la realidad virtual está tomando una importancia muy grande, entonces creo que los primeros afortunados en vivir la experiencia van a ser los europeos.
De hecho, sí, porque se celebra, es en Europa este año, Star Wars Celebration. Ahora, ya hay por ahí una app en Steam, que ya les habíamos hablado hace un par de episodios. Steam es una plataforma de distribución de juegos de computadora.
Exacto.
Entonces ya pueden descargar ahí gratuito, de forma gratuita, una app oficial de Disney en la que compilan varios videos de que pueden ver ustedes con dispositivos de realidad virtual.
Y ahí se muestra un poquito Trials on Tatooine.
Exacto.
Pero no de forma oficial, es como la versión beta. Entonces seguramente ahorita en Star Wars Celebration Europa es cuando vamos a ver toda la información al respecto.
Y que si les gusta además también Star Wars y todo esto de la realidad virtual, recordemos también que hay un videojuego que se llama Star Wars Battlefront, que salió el año pasado, que también tendrá una experiencia especial de VR, yo creo que de realidad virtual para finales de año. Entonces yo quiero nada más que llegue el día en que tenga ahí mis Disney Parks en realidad virtual. No tanto como, o sea, jamás una experiencia de realidad virtual va a igualar lo que es estar ahí, pero creo que si te quieres dar como que ese escape así, imagínate, te pones un visor de realidad virtual, pones un ambiente así de Disneyland, de Disney World, y te tomas un cafecito o te comes algo que te recuerda a los parques, creo que va a estar muy... muy emocionante, ¿no?
Sí, y, definitivamente.
Y con eso es básicamente lo que sucedió en la semana. Eso y la triste ruptura de una figura preciosa de Nick Wilde
en Lego.
En China. Pero bueno.
Ay, esos chinos están súper agresivos. Unas noticias de que rompen, de que son cochinos. Ahí sí, todos mi niñez de que te decían chino cochino se está volviendo realidad. Y conozco a muchas personas que son chinas, que son hermosas personas, pero viven aquí en México. No sé si cambia ya.
Porque, o sea, sí, algunos de los reportes de estos primeros previews de Shanghai están siendo como que cosas negativas que está haciendo la gente, ¿no?
Sí, pero ahorita vamos a hablar de las cosas negativas que también hubo en Disneyland. Entonces eso me hace pensar, como mi sneaker se sacude, me hace tener cierta esperanza de que puede ser algo distinto.
Sí, de hecho, o sea, creo que estamos dando pie al tema principal de hoy, que es la historia de Disneyland Resort.
Así es.
En el cual... es una historia padrísima, es una historia con muchos topes, con muchas moralejas, con muchos aprendizajes que lograron que hoy sea uno de los parques favoritos del mundo y que sea de los parques más visitados a nivel mundial, ¿no?
Así es. En general, lo que es el concepto de los Disney Parks que surge con Disneyland, pues ahorita es uno de los destinos turísticos por excelencia. De hecho, Orlando... no solo, obviamente, pues por los Disney Parks, también tenemos parques de Universal, tenemos otras atracciones turísticas, pero sí es de los destinos turísticos más importantes a nivel mundial. O sea, cuando se piensa en vacaciones en todo el mundo, siempre se piensa en Orlando. Entonces,
y de hecho, pues toda la historia de cómo fue conceptualizado Disneyland inicia un día que Walt estaba en una feria con sus hijas. Uh-huh. Y sus hijas se subieron a un carrusel y Walt se quedó abajo del carrusel sentado. De hecho, esta banca la pueden encontrar en Disneyland, en pláticas con el señor Lincoln.
Sí, bueno, con respecto a las bancas, no se sabe exactamente, bueno, así en teoría la banca que está en Disneyland es la banca en la que se sentó, pero evidentemente Walt Disney fue varias veces a esa feria, no fue como que nada más una vez. De hecho, todos los fines de semana, o casi muchos de los fines de semana, era como el fin de semana, pasar tiempo con
papá, la familia, ¿no? Porque acuérdense que él vivía casi en el estudio de animación que tenían, sí, porque estaban sacando
completamente entregados a su
trabajo, estaban sacando, ¿no? Alicia, o sea, un montón de películas. Entonces, los fines de semana eran muy importantes para él convivirlos, bueno, pasar tiempo con la familia.
Y que su familia se la pasara bien.
Exactamente. Van a esta feria y Walt en alguna banca sentadito dice...
Porque hay otra banca que está en el museo de la familia de Walt.
Que está en San Francisco.
Sí, también hay otra banca ahí.
Entonces, en alguna banca se sentó Walt Disney y dijo, ¿por qué yo como papá no puedo disfrutar de una atracción? Porque a pesar de que estamos tratando de tener un momento familiar, nos vemos en cierto punto separados. Uh-huh. Entonces ahí es donde empieza a surgir toda esta idea de quiero hacer algo distinto, quiero hacer un parque de diversiones en el cual se vivan experiencias, no nada más sean juegos.
Y sobre todo un parque en el que chicos y grandes se la pasen bien por igual. O sea, creo que el pensar en ese concepto, o sea, todos se la tienen que pasar bien, o sea, un lugar donde casi casi nunca creces, un lugar donde todos sacan de nuevo a ese niño interior y todo mundo se la pasa increíble, ¿no?
Exactamente.
Para todos los que preguntan, ay, ¿Disney es para niños nada más? Ah, pues ahí está su respuesta desde que...
Que fíjate
desde
que hay...
que empezó su creación, estuvo pensada para que los adultos también se divirtieran.
Que eso también no quiere decir que todos, absolutamente todos los adultos se la pasen bien. Yo conozco varios, o sea, tengo varios conocidos que ya conocieron los parques de Disney y que sí dicen, no Disneyland no es lo mío, está muy aburrido, Small World, tal cosa esto, tal cosa lo otro, o sea, sí hay digamos como que también esos sí sucede
esas
que
contrapartes,
o sea sí, obviamente no todos tenemos los mismos gustos y hay quien va a preferir a lo mejor la emoción de un parque lleno de montañas rusas
pero eso ya es por gustos, pero en sí todas las atracciones te puedes subir tú como adulto, a diferencia de otros parques en los cuales pues no, si mides más de 1.40, pues no te subes, ¿no? 1.20.
Sí, exactamente. Entonces, Disney, con este concepto, dice, bueno, voy a buscar un espacio donde pueda hacer este parque de diversiones. Entonces, de hecho, originalmente Disneyland iba a estar a un lado de sus estudios en Burbank.
Sí,
había un terreno. Uh-huh. Y dijeron, ah, ya tenemos aquí el estudio, entonces al lado hay un terreno, vamos a abrirlo ahí.
No, y de hecho porque había muchas, como le solicitaban muchos, oye, quiero conocer dónde pasa toda la magia, dónde, o sea, ya para el momento en el que empieza, en el que Walt tiene esta idea de hacer un parque, ya para ese momento las películas de Disney son un éxito, Disney ya es una persona muy 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 popular en la industria del entretenimiento, entonces ya había personas que estaban interesadas en conocer el estudio. Entonces, como que esa primera idea es, ah, pues bueno, vienes, conoces el estudio, conoces cómo se produce todo lo que son mis películas animadas, y a lo mejor por ahí te ponemos como que algo extra.
Exactamente.
Donde tú puedas pasar un buen rato, ¿no?
Y de hecho, los primeros conceptos mostraban esto, o sea, como un tour de los estudios. Y también iba a haber como ciertas atracciones, como carruseles, ruedas de la fortuna, o sea, para los empleados. Porque decía, trabajan tanto que necesitan también un lugar donde descansar y relajarse y estar con su familia. Entonces, uh-huh, el concepto sí era una feria, tal cual, uh-huh, en un principio. Pero después, algo lo inspira a hacer Disneyland. Y Disney era muy bueno conceptualizando ideas, era muy bueno haciendo... bueno, pensando estas grandes loqueras, ¿no? Tanto en sus películas como en algo físico y real. Pero no era muy bueno con el dinero. Entonces, ¿quién llegó? Roy.
Roy era muy bueno con el dinero.
Roy era
banquero mucho, sí, exactamente. Bueno, no mucho tiempo de su vida, pero sí fue banquero. Y de hecho eran los conflictos que más tenían Walt y Roy, eran de la visión distinta que tenía.
Porque Roy siempre pensaba en la administración del dinero, en que todo alcanzara, en que todo fuera redituable. Y Walt más bien era, yo puedo lograrlo todo, ¿no? O sea,
exactamente.
Era una cuestión como de que
fue muy soñador.
Pues ahorita lo gastamos, uh-huh, y como va a estar tan padre y creo tanto en el proyecto, luego vamos a ganar. Pero pues había, o sea, te da el miedo de que pues te endeudas con todo el mundo.
Pero creo que esa visión de Roy, o sea, fue clave en el éxito, porque si Walt también no hubiera tenido ese freno de un buen administrador como lo fue Roy, que pueden encontrar una escultura de Roy en Walt Disney World, ¿no?
Exactamente.
En una banca con Mini.
Con Mini.
Entonces, esa visión de Roy es clave también como que para que lograr ese equilibrio en el que puedes tener toda esa visión que tiene Walt, pero por otro lado, ese también poner los pies en la tierra y decir, a ver, es posible que hagamos esto, que hagamos lo otro, ¿no?
Exactamente, y de hecho, Roy habla un día con Walter Elias, y le dice, ¿sabes qué? Ok, yo te voy a apoyar, te he apoyado en todos tus proyectos, hasta ahorita nos ha ido bien, confío en ti, y él fue y se echó los tiros con los banqueros. Pero Roy le dijo, ¿sabes qué? Yo necesito algo visual que venderle a los banqueros para que vean que esto es una idea tangible. Y entonces Walt dice, va, está bien, yo te ayudo a conseguir estos bocetos. O sea, tenía sus ilustradores, diseñadores, animadores, y llega un día con uno de sus ilustradores y le dice, ¿qué crees? ¿Qué? Necesito que diseñes un parque.
Bueno, como tal le dijo así como, voy a hacer un parque de diversiones.
Ajá, voy a hacer un parque de diversiones.
Y el otro, ¡ay, qué padre! Sí, pero
necesito
hacerlo,
unos dibujos, necesito unos sketches, necesito eso. Ah, claro que sí, yo creo que en un mes los tengo listos para presentártelos. Los necesito para mañana. Entonces, pues sí, el ilustrador y, bueno, animador dijo, bueno, está bien. Dicen que se quedó toda la noche. Y eso sí, que Walt se quedó con él toda la noche, porque le dijo, ¿qué necesitas para tenerlos? Y dijo, no, pues su apoyo. Y dijo, ¿tienes todo mi apoyo? Y ahí se quedó Walter. O sea, cuando creen en un sueño y cuando creen en un proyecto, te quedas hasta las, no sé, hasta la madrugada o lo que necesites para sacarlo adelante. Entonces ya llevaron los diseños, los sketches con Roy. Roy los presentó al banco. El banco dijo, ay, pues es que sí. O sea, sé quiénes son ustedes, son Disney, les ha ido bien, pero no sé, 17 millones de dólares. ¿cómo les voy a prestar 17 millones de dólares? Obviamente, 17 millones de dólares era muchísimo dinero en esa época, ¿no? Uh-huh. Y afortunadamente el banco dice, va, ahí está tu dinero, ¿ok? Ahí tienes tus 17 millones de dólares.
Sin embargo, lo hizo con una, como... o sea, el banco no se quiso ver tampoco así como tan inocente. Y entonces, gran parte de la empresa estaba como embargada o así. O sea, si Walt no funcionaba esto del
parque,
prácticamente se quebraba la empresa. Entonces, esto no solamente trajo como preocupaciones económicas, sino también hizo que varios de los empleados de Walt no como tal se fueran de la empresa, pero sí que dudaran mucho del proyecto. O sea, como que dijeran, en la torre, o sea, si esto no sale, me quedo sin chamba porque la empresa quiebra. O sea, no hay forma de... O sea, con todo lo que vamos a deber. Y por eso, aunque Walt Disney tenía como planeado que la construcción de Disneyland fuera más largo, o sea, el proceso, y que tuviera muchas más cosas y muchas más atracciones, pues se intenta reducir esto como al mínimo posible. Y la construcción se hace en tan solo un año, con no todas las atracciones que se esperaban, pero sí con las favoritas.
Sí, exactamente. Pero es que imagínense, en esa época estamos hablando de los 50. Ajá. Uh-huh. Acaba de ser la Segunda Guerra Mundial, la economía de Estados Unidos se empieza a estabilizar y llega alguien loco. Pues es que sí lo veían como un loco. Quiero construir un parque de diversiones. Oye, invierte en otra cosa y te doy mi dinero. Pero no sé, o sea, y creo que eso es lo que hablábamos un poquito ahorita, la dupla de Roy y Walt. Creo que fue lo que ayudó a que Disney se consolidara. Y entonces, en 1953, agarra a Walt y manda a hacer un estudio de mercado a la Universidad de Stanford y dice, busquen el mejor lugar para que yo pueda construir mi parque. Y entonces empiezan a buscar varios condados de Estados Unidos, de California, y llegan a Anaheim. Y llegan a Anaheim, a un terreno donde hay, se dice, bueno, donde hay unas plantaciones de naranjas. Y dicen, este es el lugar donde debes de construir tu parque. Y entonces hay unas imágenes padrísimas de Walt.
Hay video de Walt caminando entre los naranjos.
Entre los naranjos. Y midiendo, o sea, eran pasos y decía, quiero construir esto aquí, quiero construir esto acá. Pero para eso, me estoy adelantando mucho, es que ya saben que la historia de Disney a mí me emociona muchísimo. Pero para eso agarra y dice, ok, ya tengo el dinero, ya tengo el préstamo, ya tengo el terreno. Ahora, ¿quién va a construir las atracciones que tengo en la mente? Y entonces agarra y le dice a los animadores, ¿saben qué? Ustedes han logrado conceptualizar todas mis ideas de animación en películas. Ahora, su nuevo proyecto va a ser dar vida a todas esas ideas que yo tengo para el parque. Entonces, los primeros animadores se convierten en los Imagineers, que no de hecho son los WETH Enterprises, que son
los WETH, que tenemos un episodio completamente dedicado de los Imagineers.
De hecho, no solamente eran los Imagineers los que pues fueron, o sea, no solamente los animadores eran Imagineers, sino Walt no solamente había hecho para este entonces películas animadas, sino también había hecho documentales, había hecho películas live action, por así llamarlas.
Sí.
Entonces tenía a mucha gente...
Cineastas
en cuanto a vestuario, en cuanto a escenografía, en cuanto a construcción, pero de cosas que eran no permanentes. O sea, un set para cualquier película por lo regular está creado
para que sea desechable,
para que no dure, para que nada más dure el tiempo de filmación, la temporada de la serie o como la quieran llamar, y después pues se utilizan las piezas para hacer otra cosa, y esta vez tenían que hacer algo que fijo. Sí durara, que fuera fijo, que fueran construcciones, edificios reales.
Exactamente, entonces ya tiene a todo el equipo. Sí, empieza a hacer estas mediciones y de hecho hay una anécdota padre que muchos piensan que es una leyenda y que no saben si realmente pasó, pero Walt marca con dos listones los árboles, unos verdes y otros rojos. Los rojos eran los árboles que se debían de ir y los verdes eran los árboles que se debían de quedar. Pero el contratista que tenían para remover los árboles era daltónico.
Entonces lo hizo al revés.
Se echó al revés los árboles y cuando llegó dijo, ¡no hay árboles! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues ya ni modo. Entonces, pues con base en esto, tenían un megaterreno muy padre, porque la intención es que Disney también tuviera mucha vegetación, sobre todo para las atracciones que estaban pensando. Bueno, este fue, digamos, el primer error con el, o bueno, el primer obstáculo con el cual se toparon. Entonces, ya que estaba todo limpio el terreno, empezó a construir unas torres. Y te podrías preguntar ahorita, ¿unas torres? Sí, unas torres así, tipo como de electricidad, no tan altas, eran unas torres de madera que eran observatorios.
Ajá.
Los construyó de tal manera que los Imagineers y él mismo pudieran ver dónde iba a quedar cada una de las atracciones. Y de hecho, la primera torre que crean es donde está el castillito ahorita actualmente.
Entonces, es un castillito pequeño.
Exactamente, pero o sea, no es la estructura principal del castillito. Esta torre era para que se subieran y dijeran, aquí derecho va a estar Main Street, a 45 grados va a estar Frontierland, Adventureland, de mi lado izquierdo va a quedar Tomorrowland, Fantasyland. O sea, eran torres que empezaron a construir para ver cómo iban a quedar cada una de las de las tierras de Disney,
de las secciones. Y sí. Digo, no sé qué tanto me salga el tema, pero ya, o si lo vamos ahorita a comentar, pero las inspiraciones para crear Disneyland como tal, hay por ahí varias historias de que nos remontan a parques que él visitó en Europa y...
Sí, de hecho, o sea, yo creo que, o sea, en todos estos parques, porque son una cantidad, o sea, amplia de parques, visitó no solamente en Europa, sino evidentemente también en Estados Unidos. Los estudió cómo estaban organizados, cómo manejaban el flujo de la gente, cuánta gente iba, pero todo esto lo empieza a hacer mucho, mucho tiempo antes de que siquiera se visualice como un Disneyland como ahorita lo conocemos, ¿no? De hecho, los primeros como planes así ya como tal de Disneyland se llamaba como el Parque de Mickey y fueron presentados en el 48. Entonces, pero
era el Parque de Mickey.
Todavía no. Y esa idea de que fuera de Mickey, en el momento en el que Disney ve que tiene que para los bancos casi ceder, bueno, o ceder su compañía, se da cuenta de que Mickey no puede ser parte del parque como tal, o sea, como imagen, que no sea el Parque de Mickey, porque si era un fracaso, pues Mickey iba a ser un fracaso, uh-huh. Y la gente ya no iba a ver o ya no le iba a interesar las caricaturas de Mickey porque iba a estar ligado a este fracaso que había sido el parque. Entonces decide quitar a Mickey del nombre, quitar a Mickey de las imágenes, quitar a Mickey de todos lados, excepto de que iba a estar evidentemente como personaje en el parque, y por eso pone a Campanita. Y por eso vemos a Campanita en todas las películas de Disney, dando como brincando arriba del castillo, volando, sí. Porque Campanita era la imagen o la mascota del Disneyland. Parque. Y si Disneyland era un fracaso, pues se iba a ligar nada más con Peter Pan o con Campanita, que nada más era uno de los personajes.
Digamos, sacrificas algo menor,
ajá,
¿no?
En ese momento.
Sin embargo, sí. Pues ahora, o sea, desde los fireworks, bueno, los fuegos artificiales cuando cae Campanita y todo... Muy pocos se dan cuenta de que Campanita es la mascota de Disneyland, pero la realidad es que, pues, es Campanita, no sí. Es Mickey.
Uh-huh. Exactamente, entonces, estamos hablando de que el parque ocupa 65 hectáreas, pero igual cuando compraron todo esto y ya habían removido los naranjos, habían puesto las torres, había casas.
Bueno, había pero gente que vivía ahí.
Había casas, pero no era esa ciudad que ahorita
no,
tenemos.
No. Esto no, es como si ustedes vieran una foto, si nos están escuchando de México, como si vieran una foto del Pedregal que estaba mega alejado y todos los...
Sí, o sea, era una zona casi, casi, o sea, de campo.
Exactamente.
¿No? Uh-huh. Eran puros... las casas que había ahí eran de los que manejaban...
las plantaciones de naranjas.
Exactamente.
Uh-huh. Y eran casas relativamente pequeñas, o sea, eran como... o sea, no eran como que hubiera muchas casas por todos lados, sino era la casa donde vivía la gente que manejaba toda esa plantación y otra casita como un barn,
un granero,
una cosa así, donde manejaban todo, era lo que los materiales para pues la recolección de naranjas, etc.
Pero, o sea, como no tenían, o sea, tenían recursos limitados, entonces dijeron, ¿sabes qué? Una de estas casas la vamos a mover tal cual. Ya ven que en Estados Unidos les encanta mover casas. Movieron la casa y usaron esa casa como centro de operaciones de Disney. De hecho, es la casa de los Domínguez. Más adelante les tendremos varias sorpresas. Recuerden este nombre, Domínguez. Bueno, apellido, Domínguez.
Es
¿okay?
latino, entonces va a ser fácil.
Domínguez.
Y entonces, que... porque los Domínguez eran los que eran dueños de gran parte de lo que ahora es Disneyland. No eran los únicos dueños, todo el terreno era como parte de varios como terrenos de gente distinta. Sin embargo, los Domínguez pues tienen gran parte del terreno de Disneyland y se van a mantener a lo largo de la historia del parque. No es como que compraron el terreno y desaparecieron. No. Los Domínguez son de las pocas familias que después de que venden las tierras, parte de la familia sigue trabajando dentro del parque de Disneyland. Entonces vamos a hablar de ellos en
más
varios
más
videos.
Más tarde, pero sí, en videos. Es que hasta hay una historia que a mí me motiva mucho a seguir trabajando y hacer todo mi mayor esfuerzo para, no sé, ser exitoso en esta vida. Pero yo creo que se las dejamos de teaser y como, no sé, como de suspenso. Ya verán de quién vamos a hablar más adelante.
Órale, ese sí fue mucho suspenso, no supe ni de quién.
Ni nosotros supimos a qué se refiere, ¿verdad?
Sí, la frase, ¿qué frase?
La construcción de Disney inicia el 16 de julio de 1954.
Y el parque abre el 17 de julio de 1955. Tienen menos, 364 días para construir un parque.
Al revés, ¿no? Tienen un día más.
Fue 16 de julio al...
Ah, sí, cierto, abrió el 15.
Un día, o sea, 366 días.
Días para construir.
Y si fue bisiesto, 367. En su año bisiesto. 17 millones.
A mí me gustaría como regresar un poquito a las torres, porque Walt le gustaba mucho filmar. Yo creo que si ahorita existiera o siguiera vivo Walt Disney, sería, o fuera joven, sería como de esos blogueros de YouTube constantemente grabando todo, porque le encantaba grabar.
Le gustaban mucho las cámaras.
Le gustaba mucho el paso del tiempo y eso hizo que parte de sus películas de naturaleza y de animales que eran como documentales fueran tan exitosos.
Que sigue habiendo documentales de Disney, sí, ¿eh? Sí, de animales.
Y de hecho, gracias a esas torres es que tienen documentada la construcción de Disney.
Exacto, entonces Walt, si ya había aprendido a documentar cómo una flor salía como desde que era un pequeño capullo hasta una hermosa flor, o ver cómo se movían los animales, evidentemente iba a querer tener grabado la construcción de Disneyland. En las torres que Franz mencionaba es donde se colocan las cámaras y las coloca de tal manera con distintos tipos de cajas que ellos diseñaron para que fueran que no les pasara nada con la lluvia, ni con el aire, ni nada. Y entonces grababan en un timelapse toda la construcción.
Hay videos con un timelapse de la construcción de Disneyland.
Exacto.
Imagínense eso para la década de los 50. O sea, ahorita tú puedes hacer un timelapse
con tu celular.
Con tu celular, dejándolo 3 días en una toma fija y se ve muy bonito y cualquiera lo puede subir a su página o a YouTube, a lo que quieran. Pero imagínense para 1950 tener esta maravilla de un timelapse de la construcción del parque.
Este Roy le dijo que estaba loco, o sea, que cómo era posible que quisiera grabar la construcción del parque. Decía que era un gasto excesivo en la cinta, que se iba el gasto en las cámaras, o sea, que cómo, ¿por qué? Y la única forma en la que Walt Disney pudo convencer a Roy de que se grabara, decía que era para que que iban a abrir un canal de televisión, que de hecho ese se abre gracias a la apertura de, o la creación de Disneyland, se abre desde antes, el Wonderful World of Color de Disney, bueno, de Walt Disney, en el cual ese convenio se hace con la
ABC,
con la ABC,
que ahorita es propiedad de Disney.
Exacto, pero en ese momento no.
No, en ese momento no.
Se hace con el objetivo de que Walt pudiera hacer promoción de que iba a estar este nuevo parque.
¿Era un programa o era como un canal? O
era un programa, en el cual consistía de varias como etapas, varios como episodios o fragmentos, y entre esos fragmentos había momentos en los que pasaban caricaturas, pasaban una película,
salían
pasaban
niños,
un documental, entrevistaban a niños, entrevistaban a gente, y evidentemente dentro de esas entrevistas y dentro de esos momentos y entrevistas que Walt mismo tenía, daba a conocer los avances
del futuro parque, o sea, de Disneyland.
Entonces, gracias a ese programa tenemos todos estos videos en los que Walt habla con los Imagineers
sobre que muestra las maquetas.
Exactamente.
Todo eso.
Y por eso Walt convence a Roy de tener esos videos. Actualmente hay tantas latas, porque pues evidentemente las cintas
se almacenaban en latas.
De que todavía ni siquiera actualmente los Imagineers de hoy conocen todo lo que hay. Entonces, hasta hace como unos 5 años empezó todo un proyecto de ver todos esos videos de la construcción de Disneyland, empezar a curarlos, ver qué hay, ver qué funciona, ver cómo presentarlos. Entonces, apenas están saliendo a la luz muchos de los videos que existen.
De hecho, uno de los timelapse fue publicado así como que fue mostrado por primera vez el año pasado, lo hizo Disney público en sus canales. Por la celebración del
Diamond Celebration de Disneyland.
Ajá, que ahorita todavía sigue. De hecho, nosotros cuando estemos la próxima semana en Disneyland, nos va a tocar todavía toda la tematización de Diamond Celebration. Entonces,
imagínense, o sea, tienen este acervo cultural e histórico de Disney, en el cual vamos a tratar de hacerles una recopilación de estos videos para que vean cómo va cambiando Disney. Y estamos hablando de que lo abrieron en un año. Entonces, haciendo una recapitulación, tiraron los árboles, pusieron las torres y ahora tenían que construir. Y entonces, el primer edificio que hay en Disney es un lugar donde pudieran... era un taller de madera. Entonces, en este taller de madera, que todavía existe en Disneyland, no como taller de madera, pero hay una atracción ahí. Ya se las mostraremos después. Pero bueno, el primer edificio que construyeron todavía sigue en pie en Disneyland. Y dijeron, bueno, era nuestro taller de madera, ahora va a ser una atracción, sigamos adelante. De ahí empiezan a construir todo, empiezan a planear todo el terreno y empiezan a construir Main Street. Entonces, ya con la construcción de Main Street, hay muchas cosas mágicas. Como lo decía Chris, o sea, tenía ya ingenieros, tenía especialistas en
escenografía y todo.
En escenografía. Entonces, varios edificios de Main Street son edificios dobles. Entonces,
que de un lado tiene una fachada y del otro...
Exactamente. Otra. Entonces, de un lado es la fachada de Main Street y de la otra puede ser algo de Adventureland,
de Tomorrowland.
O sea, aprovecharon todo los materiales y toda la experiencia que tenían de películas para llevarlo a cabo en Disneyland.
A mí esto de que lo hayan construido en un año se me hace, o sea, impresionante a más no poder. Ahorita, hace rato les estábamos hablando del hotel de Disney, o hemos hablado de las atracciones de, no sé, Star Wars Land o Toy Story Land, y todas se toman años, y estamos hablando de que es una tierra o que es una atracción, o que nada más es un solo hotel.
Exacto.
Aquí era todo el parque y se tardaron un solo año.
De hecho, por ejemplo, Cars Land tomó 2 años para completarse, y como dices, es
nada más. Es una sierra.
Es un pedacito de California Adventure, y si tú lo ves, dices, es un pedacito realmente pequeño, y en eso se tardaron 2 años. Star Wars Land, ahorita, alguien por ahí nos tuitaba unas fotos aéreas ahorita del parque.
Alejandro, me parece.
¿Alejandro? Ok, sí. Alejandro nos tuitaba unas fotos de ahorita aéreas de Disneyland, donde vemos el área el área de construcción de Star Wars Land. En este momento es prácticamente un terreno vacío. O sea, llevan en casi un año nada más dejar el terreno como que listo, y seguramente ya tienen muchísima planeación. Pero fíjate, o sea, lo que construyeron todo el parque con la tecnología de la época, con todo, o sea, y son cosas que quedan actualmente. O sea, ni siquiera es que, o sea, yo el año pasado que fue Diamond Celebration, yo me acuerdo que en los canales oficiales de Disney también hacían comparativas del parque en el año de su apertura y del parque actualmente. Muchas cosas se conservan exactamente igual. Y tú dices, está súper detallado. O sea, ¿cómo lo hizo Walt para en un año aventarse gran parte de lo que ahorita conocemos como Disneyland?
Que eso es parte de la magia de la historia de Disneyland. O sea, todos tenían a Disney. O sea, tenían a Walt ahí con ellos. Entonces, lo que dicen los Imagineers de esa época es que era muy persuasivo, y que cuando te hablaba de un proyecto lo hacía con tal pasión que decías, tengo que hacerlo, quiero hacerlo. Y de hecho, hablando un poquito de los Imagineers nuevamente, que ya tenemos un podcast por ahí, como bien mencionaba Juanem, Walt dice, ok, yo quiero tener una atracción de la selva, de la jungla, y quiero que haya animales, construyan animales. Y los otros, ¿qué vamos a hacer para lograrlo? Ah, y por cierto, se me ocurrió un lugar mágico donde las plantas canten, donde las aves canten y donde haya tikis cantantes. Y todos así de, ¿qué? ¿Aves que canten? Sí. Yo quiero un ave, un perico que cante.
Bueno, de hecho el tiki no está como parte de las atracciones que abrí, con las que abrieron.
Son 20 atracciones las que estuvieron el día de...
Pero Jungle Cruise sí, que es el de los animales, y en un principio la idea era que los animales estuvieran vivos. Sin embargo, pues... personas...
Que sería como ahorita lo que es Animal Kingdom.
Exactamente. Ajá. Sin embargo, pues todos los que eran como, no sé, especialistas en animales le dijeron, Walt, eso, o sea, es demasiado... ¿cómo los vas a controlar a que salgan cuando tienen que salir? O sea, no, tú necesitas...
Y recuerda que los animales que salen más en la noche que en el día.
Sí, tú necesitas animales que sean actores. Y entonces se acordó de todas estas personas que ya tenían como parte de su equipo, que hicieron el calamar de 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces, pues, esos mismos...
Ah, pues ellos me pueden hacer mis animales.
Exactamente, ¿no? Si ya hicieron un calamar gigante que sabe actuar, seguro van a poder hacer un hipopótamo, elefantes, cocodrilos, etcétera. El detalle de lo que estábamos hablando, de que solo se tardaron un año, es que no existía como tal un parque como el de Disney. Entonces, todas las regulaciones que actualmente existen en cuanto a construcción, seguridad, salidas de emergencia... materiales antifuego, etcétera.
Inflamables.
Sí,
es que...
No.
Inflamables es lo mismo.
Bueno, okay. X. O sea, que no prenden fuego. Perdón, yo haciéndome el intelecto. Yo dije inflamable.
No. O sea, no existían todos estos mecanismos que regulaban ningún tipo de nada. Entonces, básicamente, lo que hicieron los Imagineers fue, funciona, no se cae, brinco, no se cae, lo empujo, no se cae, funciona, se queda, ¿no? Pues entonces, hay muchas de las atracciones que actualmente tomarían mucho tiempo más hacerlas, o edificios tan solo, porque tendrías que pedir permiso al condado, enseñarles cómo va a ser regulado con respecto a la cantidad de gente, con respecto a la cantidad de... Entonces, muchas de la razón por la cual se pudieron ir un poquito más rápido...
No estaba legislado,
hicieron lo que quisieron, lo hicieron como quisieron.
Y como pudieron.
Como pudieron, y pues salió algo maravilloso, ¿no?
Ahora, por ejemplo,
uno se imaginaría que, o sea, tienes a ingenieros, tienes a todo para crear Jungle Cruise. Ajá. Y entonces tú dices, ah, tengo ingenieros, seguramente hicieron un trazo perfecto de cómo iban a hacer las curvas, de cómo se iba a manejar eso. No. Un día llegó el Imagineer, o bueno, en esa época,
web,
El animador. Y dijo, ok, agarró una vara y empezó a trazar Jungle Cruise. Empezó a trazar Jungle Cruise con los dos carriles así, en la tierra. Entonces le dijo a la excavadora, todo esto que está en medio, necesito que...
Hagas un canal.
No sabían si iba a funcionar, no sabían qué iban a hacer, no sabían cómo iba a quedar el flujo de agua. Y toda la tierra que saques, la necesito del lado derecho o del lado izquierdo. Empieza a cavar. Entonces crearon Jungle Cruise
con un dibujo, casi.
Con un dibujo en la tierra, o sea...
No al aventón, pero, o sea, todo este... Si ustedes van a la historia y a la creación de cualquier otra atracción, todo el camino que surge la atracción está diseñado, vamos a pasar por aquí para que se vea esta escena, y luego vamos a dar esta vuelta de tal manera para que no se vea estos ductos de aire, y vamos a hacerlo de tal forma. Y realmente aquí es cuando te das cuenta de que estas personas tenían una imaginación impresionante y una capacidad para
verlo. De improvisación, casi.
Pues tal vez no improvisación, pero como para... Porque no creo que haya sido como, ah, pues a ver, vamos a hacerlo lamentón. Sino más bien como que ya tenían una imagen en la mente de cómo querían que se viera, pero no tenían como la teoría o el tiempo para decir, voy a hacer completamente una maqueta y voy a hacer un estudio para ver si el flujo como actualmente se hace. Entonces era más bien, y además a quién le preguntaba, ¿no? O sea, era como, actualmente pues un imaginero puede decir, no, sí tengo que hacer el estudio para preguntar.
Ah, pues es un equipo multidisciplinario.
A su equipo, uh-huh. Y decirles, a ver equipo, ¿qué opina? No, mira, mejor cambia la
forma. El ingeniero dice que esto, el naturalista dice que esas plantas no van a quedar, etc.
Y empieza a ver como que toda esta plática... con muchas más personas que actual, bueno, que en ese momento cuando se crea Disneyland, pues no existía, o sea, realmente pues eras tú y tú y nadie más sabía en la industria que hacía parques temáticos, entonces pues lo que tú hicieras, pues a ver si salía. Uh-huh. Entonces pues empiezan a hacer este y a la fecha muchos Imagineers te pueden decir que el camino que toma Jungle Cruise es uno de los layouts que le llaman más bonitos y mejor
trazados y diseñados de una
y empezó de un dibujo en la tierra.
Sí, ¿sí? Como cuando tú pintas en la arena, nada más que cuando yo pinto la arena en el mar, siempre la ola se borra. No surge nada. Y este Imagineer pintó en la arena y salió.
Una de las atracciones más emblemáticas.
Exactamente. Increíble. Y los actores principales de Jungle Cruise, que son los animales, fueron creados igual en un costado de donde estaba este taller de madera, porque si no, transportarlos de un estudio hacia otro lado iba a ser un relajo. De hecho, sí crearon, por ejemplo, los hipopótamos y ciertos elefantes en los estudios que tenía Walt Disney en Burbank, y lo que comentan es que era muy chistoso que mientras los iban transportando la gente se les quedaba viendo así como, ¿y por qué hay un rinoceronte aquí en
la carretera? Pensaban que era la verdad.
Casi hasta pasó como ahorita veíamos hace unos días unas fotos de que llevaban así en camiones los barcos de la atracción de Frozen de Walt Disney World, ¿no? Que la gente así que estaban atorados en el tráfico. Al lado, casual, un camión ahí con la punta de un barco como nórdico ahí que va a estar en la atracción de Frozen, ¿no?
Exactamente, entonces... Ya pasando un poquito de Jungle Cruise, o sea...
Jungle Cruise fue... O sea, estamos hablando de Jungle Cruise porque en parte fue una de las primeras atracciones que se construyen en Disneyland. Esto no es porque sea la más importante o porque lo que fuera. No, esto era por cuestiones prácticas. Cuando iban a construir Jungle Cruise no había plantas. Entonces tenían que plantarlas lo más rápido posible porque nada más tienen un año para que esas plantas echaran raíz, crecieran y se pareciera jungla, porque si no, pues realmente Jungle Cruise iba a ser...
Actualmente es un microecosistema, o sea, la diversidad que tienen ahí de especies vegetales, ya hicieron ahí un ecosistema, ¿eh?
No, definitivamente, hecho ahí. Hay cosas muy extrañas todavía en Jungle Cruise.
De las cuales vamos a hablar cuando estemos allá. Porque aunque no lo crean, en Jungle Cruise hay plantas de cabeza. ¿Qué?
O sea, están al revés.
Hay plantas de cabeza. Están de cabeza.
Sí, por eso están al revés. O sea, exactamente.
Hay plantas de cabeza.
Sí, bueno, es que se oye muy tétrico para nuestros podcasts.
Hay
plantas de cabeza.
Bueno, también hay cabezas.
Yo imaginé las cabezas ahí creciendo de las plantitas.
Pues no, bueno, claro. Algo menos creepy.
Si hay aborígenes que encogen cabezas, pues tal vez hay plantas de cabeza.
Bueno, les platicaremos más adelante de eso. Porque todos estos secretos de Disney se los queremos presentar en video. Ahora que estemos por allá. Y ahorita solo estamos hablando un poco de la historia. Ahora, ¿qué es lo más emblemático de Disney? Bueno, de Disneyland.
El castillito.
¿El castillito y Fantasyland?
El castillito. Vámonos ahorita con el castillito.
¿Okay? El castillito es la imagen.
Sí. La imagen de Disneyland es el castillito.
¿Okay? Es más de Disney en general. O sea, siempre que pensamos en Disney, todo el mundo piensa en un castillito con campanita ahí volando.
Exactamente. Pero cuando estaban diseñando este castillito, de hecho está basado en los castillos alemanes de Liechtenstein. Entonces, lo diseñaron, hicieron estas torres, estos arcos, y un Imagineer dijo, oye, ¿y si lo volteamos? Sí, de hecho el castillito de Disney está al revés.
O sea, lo que vemos entrando, digamos, es la parte trasera.
Ajá.
O sea, la verdadera, digamos, entrada es la que viniendo tú de Fantasyland.
Exactamente, todo, okay. O sea, el frente verdadero del castillo de Disneyland está en Fantasyland.
Y fíjate que sí se nota porque a mí algo que me gusta mucho de Disneyland en específico, ya lo hablábamos en el podcast de Disneyland contra Magic Kingdom. En Magic Kingdom tienes más bien Fantasyland como un carnaval, con temática como de carnaval medieval. Y en Disneyland más bien lo tienes como de pueblito medieval. Entonces, a mí me gusta mucho cómo Fantasyland es como es la plaza como del feudo. Y tienes el castillo como que coronando esa plaza, pero es parte como de ese entorno de construcciones que hacen mucho sentido con el castillo. Y fíjate que sí, si tú te paras en el carrusel, o sea, tratas de sacar la espada, volteas hacia el castillo, a mí me gusta mucho esas fotos desde ese lado, y es precisamente por lo que dices, porque esa es la verdadera cara del castillo.
Debo decirte que Walt Disney no estaría de acuerdo contigo.
¿Por qué?
Porque tenían la maqueta de Disneyland y tenían evidentemente el modelo del castillito. En la
normal.
Normal, viendo okay. Hacia el frente, hacia...
Recibiendo a la gente que venía de Main Street.
O sea, el frente del castillo viendo hacia
Main Street.
Main Street. Uh-huh. En la maqueta era movible, esto quiere decir que podías levantar los edificios, los arbolitos.
O sea, podías tú si querías poner a Main Street en Tomorrowland, lo podías hacer.
Sí,
o sea,
todas las piezas eran movibles para que todos los Imagineers pudieran modificar cosas si era necesario. Entonces, uno de los Imagineers, que de hecho es un Imagineer un poco simpático, vamos a hablar de él después, porque también es uno de los que aporta mucho para Haunted Mansion y otras atracciones que son muy emblemáticas, ve el castillo, ve el frente, ve la parte de atrás que da hacia Fantasyland, y como que no le late, y entonces lo voltea.
Pero sí, igual como una broma, o sea, porque lo iban a presentar así como... Si ustedes estuvieran presentando su tesis ante todo el jurado, agarra y dice... ¿Y si lo volteamos? Y lo voltea, y todos los Imagineers así... ¡No lo hagas! ¡Ahí viene Walt! ¡No! ¡Walt se va a poner como loco! ¡No! ¡Regrésalo! Y llega Walt.
Antes de que pueda regresarlo, llega Walt. Evidentemente el Imagineer decía, no, pero es que así se ve mejor, no sé qué, y todos, no, sí, ya voltealo, va a venir Walt. Llega Walt, se les queda viendo así como que, me imagino la imagen así como todos viendo
petrificados.
Hacia el castillo, todos viendo la cara de Walt a ver qué rayos va a decir, y Walt les dice, ay no, de hecho me gusta más así, que se quede así.
Y todos, Ok. Y el otro así como, oh, sí, saqué 10 en la ponencia.
De hecho, si ustedes ven, o sea, bueno, ahorita tengo una foto en la mano del castillo, del lado de la placita de esto que les digo, que de Fantasyland, que todos los edificios como que hacen mucho sentido con este tema como de pueblito medieval, tiene 3 arcos ojivales que realmente se ven como una entrada. Y si tú lo ves del otro lado, es solo un arco de medio punto que más bien parece como una puerta trasera. O sea, como esa salida realmente. Entonces, chequen muy bien ese detalle ahora que vayan.
Y esa puerta trasera, esa salida, es un puente.
Es un puente.
Y sí. Es un puente que se eleva.
Sí.
O sea, funciona. De hecho, lo han elevado 2 veces. Tres veces. En toda la historia, 3 veces.
Sí, cuando lo pusieron... que probaron que tal funciona. Vez ahí fueron más de una vez, pero en una así como ocasión de un día lo subieron, lo bajaron, vieron que funcionara, y luego en el día de la apertura de Disneyland lo bajaron como parte de la apertura y se abrió el castillo para toda la gente. Y luego cuando hicieron en el 88, creo que sí, cuando en el 88 hicieron toda la remodelación de Fantasyland, pues dijeron, bueno, pues si ya estamos aquí moviendo cosas y haciendo cosas,
se quedaron los Imagineers, si funcionará todavía este
y funcionó el...
Entonces, ahora todo en Disney es muy simétrico. Ajá, entonces, de hecho, cuando hicieron esta remodelación de Fantasyland, tuvieron que mover el carrusel principal. Entonces, el carrusel que ustedes conocen ahorita no está donde originalmente estaba en la apertura de Disney. Y de hecho muchos decían, oye, pero Disney se hubiera enojado si hubieras movido el carrusel. Y entonces uno de los Imagineers dijo, sí, pero acabo de generar más espacio, que eso le hubiera gustado. Ah, ok, entonces hay que hacerlo así. Uh-huh. Pero bueno, estamos hablando todavía de lo que es la construcción del parque en 1954. Se nos está acabando el tiempo,
sí.
No a nosotros en el podcast, bueno, sí también, pero se nos está acabando el tiempo como Imagineers para concebir todo el parque que Disney está presumiendo en cadena nacional, periódicos, radio, en todos lados. Y entonces me emociona tanto que se me van la onda porque entran más ideas a mí. Entonces agarran y siguen construyendo, ya empieza a tomar forma Adventureland. Se van a Frontierland, donde para Walt Disney es muy importante esta tierra porque él creció con vaqueros, él creció en el oeste. Frontierland
fue la tierra que fue más fácil de construir, porque básicamente todo era desierto, entonces no había mucho que construir para la apertura, más que los edificios. Pero todas las atracciones eran como, una carreta que pase por el desierto y un burrito que lleve a los niños por el desierto. Y, o sea, realmente no había muchas atracciones como actualmente las ubicamos en Frontierland. Mientras que iban construyendo todas estas tierras, Sneaker está queriendo decirle algo a su papá. Mientras están construyendo todas estas tierras, como tal, los planos para Tomorrowland no terminan. Todavía no se sabe qué va a haber en Tomorrowland. De hecho, están 6 meses ya de construcción, o sea, básicamente les quedan 6 meses y todavía no tienen claro. O sea, evidentemente ya tienen ideas y tienen como una visión general.
Un concepto. Exacto.
Pero a Walt le emocionaba tanto la idea del futuro que también le preocupaba el hecho de que que el futuro los alcanzara. Entonces tenía que ver cómo crear esta visión del futuro. Y de hecho, la visión de futuro de cuando se abre el parque es la visión del futuro del año del 86.
De la década de...
No, los del 86. Bueno, sí.
O sea, si ustedes iban en el 55 a la apertura, lo que ustedes estaban viendo era cómo iba a ser el mundo en el 1986.
Uh-huh. Y ellos sentían que estaban muy lejos, faltaban
30 años.
Entonces, y ahorita,
imagínense, les ya faltan pasó 6 30 meses años. Y todavía no saben qué van a hacer en Tomorrowland, a excepción de que Walt quiere un Tomorrowland, o sea, donde puedan ver cómo va a ser el futuro. Y Ya empieza a tomar un poquito más de forma lo que les decía, o sea, Frontierland, como dice Chris, era un desierto, entonces solo tuvieron que poner un tren. Después, en Adventureland hicieron esta construcción del Jungle Cruise así trazada en el suelo.
En vivo.
En vivo. Fantasyland obviamente iba a ser como
la joya
de la corona, en la cual iban a vivir pues todas las los personajes de Disney que tenía en ese momento. Pero hay una parte que a ti te gusta mucho, Juanem.
Ajá.
¿Qué cuál sería?
New Orleans Square.
New Orleans Square. Ajá. En New Orleans Square tenían mucho espacio, pero no existió New Orleans Square en esa
época. O sea, de apertura no había New Orleans Square.
No, en la apertura había Holidayland. Y Holidayland era un parque tal cual, o sea, donde había resbaladillas, pasamanos. Y era un área que te rentaba Disney.
Para que hicieras tus eventos.
Tus eventos. Y había asadores, o sea, podías hacer carnes asadas, podías hacer cumpleaños. Ya hasta hubo un circo.
¡Wow!
Pero nadie iba al circo.
Sí. Entonces, yo creo que esta parte fue como... tenemos, sí, tenemos espacio, ¿qué hacemos? Pon Holidayland, sí. Entonces, hicieron esta área donde era como un picnic, era un circo, o sea... Entonces dijeron, bueno, ya tenemos para la apertura un espacio más. El cual no fue muy rentable y eventualmente se convirtió en
New Orleans Square. En New Orleans que Square. Ahorita es precioso.
Exactamente. Y...
Pues tenemos también muchos datos sobre los Rivers of America. Pero es como mucha información de nada más los ríos y entonces la vamos a dar... como más adelante,
posteriormente. Sí, en otro, quizá en otro
podcast. Ya que estemos allá, bueno, están cerrados, pero vamos a intentar como hacer todo lo posible.
Pero hablando un poquito nada más de Rivers of America, igual, lo trazan, empiezan a hacer la excavación, y como su nombre lo dice, Rivers of America, o sea, los ríos de América, lo llenan de agua, se van, porque dicen, ya terminamos Rivers of America, ya tiene agua, mañana empezamos con otra cosa. Regresan y todo el agua que habían puesto
se filtró. ¿Qué hicieron entonces?
Pues fue gracias a un Imagineer del cual les vamos a hablar mucho más después. No les voy a decir el nombre para que después como que es el ton de que les vamos a hablar un poquito de él. Como de los pocos Imagineers que no fueron animadores antes ni trabajaron para ningún tipo de películas. Y él se le ocurre poner un tipo de arcilla a todo
el Rivers of America.
Para evitar la filtración.
Para evitar la filtración. Y es gracias a él que tenemos
Rivers of America.
Ok.
Y entonces, de hecho, Rivers of America va a tomar un papel muy importante en la apertura de Disney. Porque tiene a Tom Sawyer. O sea, es la isla de Tom Sawyer.
Sí.
Que es uno de los personajes más emblemáticos de la cultura en Estados Unidos. Y para Disney también significó mucho Tom Sawyer, pues todas las aventuras que crea era lo que lo hizo como querer aventurarse a hacer.
Era uno de sus héroes.
Exactamente. Uh-huh.
Bueno, Mark Twain. Era uno de sus héroes y por eso también hay un barco con su nombre y hay muchas cosas de él. Y pues evidentemente pues falta una semana para la apertura y apenas están terminando Tomorrowland. Yo creo que en esta fecha, si cualquier Imagineer estuviera a una semana de la apertura y todavía estuviera pintando el edificio, o sea, creo que lo corren, lo ahorcan o quién sabe qué le hacen.
Sí, de hecho hay muchos Imagineers que dicen, ¿te imaginas que me hubieran dejado a mí Tomorrowland? Y yo decirles, pues sí, estamos una semana y apenas estoy pintando y poniendo los acabados de los interiores.
No, de hecho, ahorita vamos a pasar al día de apertura en el que todavía seguían haciendo cosas.
Pero, evidentemente, esperen, estábamos en Tomorrowland.
Tomorrowland, pues hay muchos cambios, se quedan como algunas atracciones que ya eran fijas, porque no terminan el día de la apertura como tal, no se abre una atracción de la cual ya les hablamos antes, que era el de la luna. Se me olvidó el nombre, pero es Viaje a la Luna. Uh-huh. Y no lo abren porque literal el edificio todavía no estaba
terminado
para recibir a la gente. Nada más dejan entrar a periodistas a que vean cómo es por dentro, pero sin que funcione todavía
la atracción,
para que vieran lo que iba a ser a futuro. Y lo abren como 2 semanas después, porque no lo tienen terminado.
De hecho, donde más trabajo, lo que más les cuesta trabajo abrir nuevamente es Tomorrowland. Y lo que es padrísimo es que una parte muy emblemática de Tomorrowland es el cohete gigante que todavía
que la vemos como existe. En su plaza.
Ajá. Que de hecho ahorita todavía existe.
Y te refresca ahí con su, con su vaporcito.
Exacto. Entonces, pero para esa época era la insignia este cohete gigante. Y de hecho igual lo transportaron por la carretera y muchos pensaban que era un cohete militar. O sea, imagínate la época, acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, llevaba como 10 años de finalizada.
Y ves un cohete
y dices, en la calle. Oh, por Dios, no, ¿qué está
pasando?
Vamos
a empezar otra vez a lanzar estas cosas.
Sí, y entonces Tomorrowland toma es una parte muy importante porque es cómo conceptualiza Walt Disney al futuro. Los Imagineers están tratando de idear cómo sería el futuro. Y al mismo tiempo, es la parte con la que más trabajo les cuesta.
De hecho, se tardan tanto que me invitan artistas, que son como los que pósters similares a los que tenemos, si pueden ver ahí en el fondo, para que hagan arte de las tierras, ¿no? De las distintas tierras. Entonces se generan estos pósters.
Que de hecho los seguimos viendo a la entrada. Hay un lugar muy bonito donde dice aquí casi casi deja aquí todo atrás y entras al reino mágico.
Pues evidentemente hay un póster de Tomorrowland.
Ahí hay muchos pósters.
Hay muchos pósters diferentes, pero hay uno en especial que el artista ve Tomorrowland porque los invitan a los parques para que como que se den una idea de cómo están los edificios y entonces los puedan dibujar y hacer todo este arte. Y entonces ve Tomorrowland y Tomorrowland está lleno de grúas. Bueno, en especial una grúa. Y esa grúa, pues él piensa que es el futuro, el artista piensa, dice, pues es el futuro, pues seguramente esa grúa está
la construcción ahí, es la construcción del futuro,
o esa grúa es algo padrísimo, y entonces en el póster está la grúa.
Wow.
Como está todo demasiado artística, son muy pocas las personas que pueden
apreciar que es una grúa.
O sea, no son todos los, hay diferentes como versiones de pósters de Tomorrowland. Entonces, en esta versión, que es como de los primeros pósters que existe de Tomorrowland, aparece una grúa. Y esa grúa no es porque iba a estar en Tomorrowland, sino era porque seguían construyendo Tomorrowland.
Ay, pero qué bonito que quedó ahí plasmado todo este momento de la historia.
Momento de la construcción. Pero ha de haber sido como muy raro, ¿no? Así como que, no sé si Walt vio el póster, no sé si se dio cuenta de que estuviera la grúa ahí, pero fue así como,
Hay una grúa, pero ok.
Ups. Pero pues es padrísimo y es como un dato curioso.
Sí, entonces, fíjense en los pósters que encuentran de Tomorrowland.
Digo, en una de esas.
No les vamos a decir cuál es, para que lo busquen.
Busquen, pero hay un póster con una grúa.
Hay un póster con una grúa.
La construcción de Disneyland pudieron mover varias cosas. De hecho, antes había un kiosco que iba a estar como a la entrada del parque, pero como es el kiosco que más movieron en la vida
imagínense
del parque.
¿Cómo iba a ser el parque? ¿Iban a entrar ustedes? Y ya ven que hay una plazuela donde está el asta bandera. Sí, ahí iba a haber un kiosco. Uh-huh. Y este kiosco es porque era muy representativo de los pueblos en ese entonces, donde había conciertos de banda, había discursos.
Y de hecho, esa placita sigue siendo donde vemos a la banda, donde empiezan por ahí muchos desfiles.
Pero ya no está el kiosco. Cosas así. Porque una vez que pusieron el kiosco, lo trajeron, los construyeron, lo pusieron, Walt lo vio y dijo, ay, tapa mi castillo.
¡Quítenlo!
Y entonces lo quitaron. Y pues bueno, ya llegamos a la apertura.
¿Y no está en algún momento, no está en algún lugar el kiosco?
Sí, sí, lo van moviendo, sí, en diferentes tierras. Actualmente ya no existe dentro de Disneyland. Fue donado a otro parque que está en Los Ángeles, en California. No parque temático, un parque.
Es un parque normal.
Parque, un parque urbano, pues.
Exacto, es un parque urbano de propiedad privada que este gazebo o este kiosco es el de Disney. es el kiosco de Disney. Entonces, si ustedes están en Los Ángeles, busquen una guía de dónde está el kiosco.
Pasamos
la dirección.
El tip.
Sí, okay. Porque no me acuerdo bien de la dirección ni el nombre del parque. Ajá. Pero fue donado, pero se movió como a 3 distintas locaciones dentro del parque.
Y a Walt no le gustó ninguna y por eso vámonos.
Fue porque no funcionaba para lo que él quería. Entonces, pasó de Main Street, pasó a la área que había comentado Franz de como de las fiestas. Luego esa área, todas las fiestas, pues se destruyó. Bueno, no se destruyó, pero la quitaron para...
De hecho, kiosco estuvo guardado mucho tiempo en Burbank. En los estudios de Disney lo tenían ahí arrumbado. Y un día dijeron, ¿saben qué? Ya, vamos a romperlo, ya vamos a tirarlo. Y alguien dijo, oye, ¿y si lo donamos? Si alguien lo quiere, es suyo. Y nosotros se los llevamos.
Yo quiero el kiosco.
Imagínate, construyes tu casa, en tu jardín tienes el kiosco de
Disney. Pero yo creo que si fuera aquí en su casa, más bien sería el kiosco y la casa dentro del kiosco. Entonces,
pues ya llegamos al día de la apertura.
Llegamos al día de la apertura.
Por fin.
Por fin.
17 de julio de 1955. Y es una apertura no al público, sino una como un world premiere para la prensa, ¿no? Para que la gente empiece a hablar de lo que es el parque, ¿no?
Para la prensa y también para el público.
Exacto, pero sí se supone que se quería que fuera un acceso como muy controlado.
Muy restringido,
¿no?
Exactamente.
Lo que sucede es que...
casi VIP.
Otorgan boletos a diferentes como grupos de personas, pero según ellos les avisaron y les dijeron, y probablemente en el boleto, bueno, no sé si esto, pero tal vez en el boleto decía o en la invitación, para que fueran llegando a distintas horas. Entonces, a una hora ibas a tener a todos los reporteros, a la siguiente hora ibas a tener a todos los familiares de gente que conocía a Walt Disney y los Imagineers y las estrellas de televisión, etcétera. Luego ibas a tener a otra hora a todos los que invitaron de escuelas cercanas a Los Ángeles, bla, 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 a los alumnos, para que conocieran. Entonces, iba a estar así, lo cual no sucedió.
Fue un desastre, sobre todo porque ahorita sí tú tienes tu Magic Band con la que abres el torniquete, tienes un boleto donde viene tu nombre y un código de barras que escanean, o sea, tienes ahorita un mecanismo de tecnología tan grande que aunque... hay quien dice que llegan a hackear las Magic Bands para entrar gratis y no sé qué tanto. O sea, la verdad ahorita los mecanismos de seguridad para entrar a los parques son altísimos. Pero en aquel momento pues era un boleto de papel que prácticamente cualquier persona que supiera dibujar bien, que supiera imprimir, a quien supiera de impresión, pues podía ser un boleto de Disneyland. Entonces, imagínense...
Perdón, eran 11,000 invitaciones. O sea, se 11, repartieron 11,000 invitaciones y llegaron 25,000 personas.
No, que algunos dicen que casi 30,000. O sea, casi llegamos a 30,000. Imagínense, o sea, fueron el triple de lo que esperaban. Y básicamente dos de esos tercios eran piratas. O sea, eran boletos fraude.
Los invitados pirata.
Porque todo mundo quería conocer ese parque del que Disney tanto había hablado en la televisión y del que se estaba haciendo gran ruido a nivel general, que iba a ser el destino turístico por excelencia. Entonces, imagínense, dos terceras partes de los invitados del día uno de Disney eran piratas.
Y aparte, obviamente, si hay boletos y están seriados, existe un boleto uno. Uh-huh. ¿Sí? Bueno. Hay un chavo universitario que es el dueño del boleto número uno.
Fue el primero en entrar
al parque. El primero en entrar al parque con el boleto número uno. Disney, al ver esto, dijo, tú eres el primer invitado. Ten un ticket de por vida para los parques de Disney. Y ese boleto se ha ido actualizando. Cuando abrieron Walt Disney World, su boleto... con ese boleto puede entrar a Walt Disney World. Cuando abrieron París, puede entrar de manera gratuita. Él y cuatro personas más, de manera gratuita.
Vive todavía.
Hicimos cálculos y creemos que tiene aproximadamente como 80 años.
¿Y creen que este boleto sea transferible?
No. Lo único, no es transferible, pero él tiene el primer boleto. Puede entrar a cualquier parque gratis. O sea, imagínense. Él y cuatro personas. Entonces,
Yo quiero ser una de sus nietas. Pero no, entonces, quiero ser mi abuelito, señor.
Alguien que está muy involucrado con la historia de Disney y que vio a Disney darle el discurso de apertura, sigue vivo. O sea, bueno, ya sé, hay mucha gente, pero el primer boleto sigue vivo.
De hecho, esta persona, que no me acuerdo su nombre, que fue el primer joven en entrar, bueno, la primera persona en entrar, era un joven universitario, entra y prácticamente se sale, porque tiene que regresar a clases. Entonces ni siquiera ve el parque como tal cuando va. Además, me imagino que decía, no, pues no me puedo quedar, quién sabe cuándo vayan a empezar realmente las... O sea, porque el que entraras no significara que en ese momento ya iban a estar las atracciones iniciadas. De hecho, se hace todo este como discurso y todo el proceso, y después ya empiezan a abrir las tierras y ya pueden entrar las atracciones. Entonces, pues me imagino a este pobre chavo así como, ay, pero si me... me salí de clase, ¿no? Casi, casi. Ajá. Así como, pero tengo examen en una hora. Bueno, pues
regreso mañana.
¿Y cómo no iba a regresar? Ya tenía boleto por el resto de su vida. Y ahora, algo que hablábamos, no todo es perfecto en Disney.
De hecho, el primer día fue un verdadero desastre. O sea, incluso Walt ni siquiera se da cuenta. O sea, como, imagínense lo que estaba pasando por la mente de Walt. Por fin, como quieran y manden, con muchas cosas todavía en construcción, con muchos planes todavía para terminar el parque, pero se abre. Entonces, imagínense lo que estaba pasando por su mente. De hecho, hoy abrimos el podcast con ese discurso inicial de Walt, que es muy bonito, que es muy hermoso, que retrata muy bien la visión del parque. De hecho, que está en una placa, o sea, Él abre con ese discurso del parque. Imagínese lo que pasaba por su mente. Él no se iba a imaginar que iban a pasar un montón de cosas inesperadas justo el día de la apertura del parque, incluyendo que fue un desastre porque no se esperaba tanta gente. O sea, creo que ese es el primer problema. Otro que estaba leyendo hace un rato, el pavimento de Main Street todavía ni siquiera estaba como que bien.
De hecho, entonces, sí estaba bien, pero el problema es que...
El calor,
o sea...
Fue un día sumamente caluroso, imagínense, 38 grados centígrados.
Y esas temperaturas no se habían registrado, creo que nunca, en Anaheim.
El día más caluroso, o sea, le tocó, por mala suerte, el día más caluroso de la región, es cuando sucede que abren el parque. Entonces... imagínese todavía un pavimento apenas, o sea, como chiclosito. Que bien chiclosito todavía, porque los era fresco.
Se hundían
los tacones en el pavimento, imagínense.
Y en esa época las mujeres usaban tacones aún cuando iban a un parque. No digo que el taconzote de aguja, pero elegante. Pero
o sea, sí, los hombres iban de traje, o sea, iban niños iban de pantalón de vestir, camisa tal vez de manga corta. Es más,
iban,
me voy a ir así a Disney.
Iban muy dapper.
Entonces, sí, exactamente, Sneaker. Él se emociona así mucho iban. Porque le gusta mucho vestirse elegante. Y ustedes disculpen. Pero bueno, imagínense, se unen los tacones, hay mucho calor.
¿Y con, qué creen? Con el calor te da sed.
Sí, obviamente te da sed.
Y son el triple de personas que estaban esperando. Pero, entonces...
la comida...
Dices, tengo sed, voy por un refresco. ¡Ah, hay mucha fila para los refrescos! ¡Claro, voy crees? A los bebederos!
¿Por fin cuando llegas a comprar tu refresco?
No, espera.
Ya no hay.
No, vas a los bebederos, no importa. Quiero beber agua. ¡Ah! Pues
hace un calor infernal.
Los bebederos no funcionan. No hay bebederos en el parque que funcionen. Porque unas semanas antes de la apertura hay una huelga... de los plomeros, y entonces los plomeros no quieren trabajar en Disneyland. Hay huelga, contratan a otros plomeros, pero ya no da tiempo,
no alcanzan a terminar esto de los bebederos,
y entonces se tienen una junta Walt Disney y todos los demás, y dicen, ¿qué queremos? ¿Baños que funcionen o bebederos?
Obviamente baños.
Sí, porque evidentemente Walt Disney dijo, bueno, cualquiera puede tomar refresco, pero no queremos a gente haciendo del baño en la calle. Entonces, se van por los baños, que lo cual es bueno, pero no hay bebederos. Evidentemente, como hace ratito decía Franz y Juanem, es demasiada gente, no esperaban tanta gente, todos los alimentos que tenían para ese día se acaban.
Vuelan.
Ajá, vuelan. A la mitad del día ya no hay. Ya no hay refrescos. Y por si fuera poco, el camión de la basura no decide pasar por la basura.
Entonces tienen montones de basura acumulado. Y de hecho, muchos Imagineers tienen que, o sea, dejan lo que estaban haciendo, agarran unos guantes, van por la basura y la empiezan a separar y la empiezan, o sea, los
se mismos Imagineers
son quienes fungen como limpiadores, como basureros, todo.
Hay tanta gente que la gente no ve exactamente por dónde camina. Entonces, espacio que ven vacío, espacio al que se suben, incluyendo los lugares de plantas, o sea, todas las jardineras terminan pisoteadas, destruidas porque no tenían barandales. Entonces, me siento aplastada por la gente, pues
me meto al jardín.
Tantito, ¿no? Uh-huh. Así como que tal vez al principio dices, bueno, un poquito, no pasa nada. Bueno, hay más gente, un poquito más. Alguien te ve y así como aquí en México, ¿no? Quien se pasa el alto, ahí van todos atrás de él. Igualito, ¿no? ¡Ay! ¿Pasaste por la jardinera? Pues hay que pasar por aquí. Acortamos paso.
Es un atajo aquí.
Atajo. Y entonces, pues evidentemente, eso nada más, sin contar todas las problemáticas que hay con las atracciones. Hay atracciones que se detienen, hay atracciones que no sirven, hay atracciones que no llegan al tiempo que tienen que llegar, y todo está siendo televisado en vivo, porque no había forma de grabar.
Y de hecho, hay muchísimos bloopers de las transmisiones en vivos. Por ejemplo, están los comentaristas y de repente los ves diciendo, con permiso, aquí estoy bien, sí, ¿no? Estamos en vivo desde Disneyland y ves como uno de repente se pega a nivel nacional.
A uno todo lo agarra besando la novia.
Sí. Y por si las cosas, bueno, dicen ya es un desastre todo lo que está pasando, por si no pudiera ponerse peor, resulta que hay una fuga de gas en Fantasyland y tienen que cerrar toda esa zona por la fuga de gas. Y aparte en Fantasyland también otra cosa que sucede es de que cuentan, no sé igual si esté completamente comprobado, pero la puerta del castillo alguien la dejó abierta, entonces la gente se empieza a meter al castillo, incluso se roban cosas que había adentro. O sea, se registran saqueos, se registra esta fuga de gas que tienen que cerrar Fantasyland. Entonces, imagínense este desorden total. Y aún así, con todo y que quedó registrado como un desastre total el día de apertura de Disneyland, se convierte en un éxito.
De hecho, los periódicos al siguiente día tienen como de portada así que dicen, el sueño de Walt se vuelve pesadilla. O sea, realmente...
Walt se da cuenta de todo lo que sucedió, ni siquiera al momento. Él se da cuenta al otro día cuando ve los titulares. Hay
uno que dice, el reino de Mickey es la ratonera infernal, algo así.
Entonces, hay un buen de como... periódicos que se quejan, titulares, etcétera.
Pues imagínense, sin embargo, si tú eres reportero, vas y no encuentras qué comer y te evacúan de Fantasyland por una fuga de gas, pues obviamente vas a hablar pestes del parque, ¿no?
Sin embargo, si le preguntas a la gente como general que fue al parque, o sea, si no te vas a los reporteros, evidentemente los que sabían que estaba sucediendo las cosas mal eran pues los Imagineers y toda la gente que trabajaba. Pero si te ibas a las familias, realmente son muy pocas las que recuerdan como que un muy mal día. Lo que sucede es que Walt, antes de abrir el parque, tiene todo este proyecto en el cual educa a todas las personas que iban a trabajar en el parque como cast members y les da todo este como empuje y esta energía para que fueran súper alegres y súper buena gente con la gente. Y entonces todos recuerdan, o muchos recuerdan eso, recuerdan que la gente era sumamente amable. Podría haberte estado diciendo, lo siento, no hay bebida, no hay comida, pero
la lo manera decían en la que lo hacía
de una manera muy amable, porque realmente se sentían parte de este sueño y realmente tenían la capacidad todos de ver a lo que podía llegar. Entonces, Bob se disculpa del desastre que fue la apertura. Dice que había mucha gente e invita a todos los que fueron a volver a venir y a que lo encuentren mejor. Y evidentemente resuelven todos los problemas que habían tenido. Tienen bebederos, resuelven todo el problema de la basura, le ponen rejas a las jardineras, y reciben menos gente. Actualmente ya hay políticas de seguridad en las cuales si llega un máximo de cantidad de gente dentro del parque, no es que cierren el parque, pero no te dejan entrar a menos de que alguien salga.
De hecho, Navidad en lo que es Magic Kingdom en Orlando, el 25 de diciembre es el día más concurrido y la gente está formada desde las 5 de la mañana para entrar a las 7.
Wow.
Entonces, yo creo que aprendieron de no meter a más gente de la que pueden.
De la capacidad,
sí, exacto. De la capacidad, porque si no, pues nadie...
No, y es que, o sea, evidentemente, creo que, o sea, ¿qué tan les ha tocado algún día que realmente haya mucha, mucha gente en los parques?
Yo recuerdo un día, pero no creo que haya sido tanto por la cantidad de gente, sino por la cantidad de calor. Y para que yo tenga calor es que hace mucho calor, pero no fue en Disneyland,
fue en Orlando, ajá.
Fue en verano, también tal vez tiene que ver con que fui con toda mi familia, que eran como 20 y tantos, muchos niños, y recuerdo una fila eterna, no sé si realmente fue tan eterna, pero yo sentía que, o sea,
que nunca iban
que
a llegar,
que no íbamos a avanzar, que estábamos ahí. Me acuerdo de mis primos como jalándome, diciéndome que jugara, que no sé qué, brincando en los barandales. Yo muerta de calor, o sea, así es mi querida, exactamente, así.
Reclamando casi.
Reclamando, casi. De eso de que sudas por todos lados y decir, por favor, o sea, ya ni me quiero subir, sáquenme de aquí. Pero creo que fue más por el calor y la verdad es que Orlando por su clima es un poco como indeciso, entonces a veces hace mucho calor, luego hace mucho aire.
Mucho tiempo,
aparte
si hace calor, si es calor húmedo, entonces sudas y sudas y sudas.
Luego hace... llueve, entonces todo, o sea, la mayoría de las atracciones han optado por tener sus filas techadas, lo cual agradezco y todo el mundo yo creo que agradece, porque ya entonces las filas se vuelven mucho más amenas, o sea, si te quitas el sol de encima, uh-huh, ya se vuelve mucho más tranquilo el asunto. Ah, se asustaron con Snickers, ¿ves? ¿Por qué andas asustando a la gente? Pide disculpa, pero sin ladrar.
Y bueno,
puso cara de...
Y ese fue el día de apertura de Disneyland y creo que casi, bueno, no sé qué más vamos a agregar, pero digamos ya con eso casi vamos cerrando este primer capítulo como de introducción a la historia de Disneyland. Hay un montón de datos curiosos. Hoy mientras yo leía un poco para prepararnos para este podcast, tenemos que estudiar también para entregarles el mejor contenido. Yo leí algo que Chris y Fran se querían guardar esto para lo que les vamos a transmitir en los videos. A mí me voló tanto la cabeza que yo dije, no, en este podcast de la historia de Disney se los tengo que decir, algo que yo no conocía. Y es uno de un montón de datos curiosos que vamos a seguir discutiendo y que me dieron autorización de compartirlo con ustedes el día de hoy. Es, hay algo que nosotros comemos todos los días. Bueno, no todos los días. No, a menos de que tengamos una muy mala alimentación, no es todos los días. Pero hay algo que, hay una botana que disfrutamos mucho nosotros, muchas personas alrededor del mundo, que... es una tortillita crujiente que viene dentro de una bolsita.
Una tortillita.
Que se llama Doritos.
Y viene doradita. Doritos.
Ajá, está doradito es ese doradito, es...
una tortilla dorada.
Es una tortilla dorada. Bueno, sí. Pues les podemos confirmar que en la cuna de los Doritos... como los conocemos, es Disneyland.
Exactamente. ¿Y? Había un restaurante llamado Casa del Frito, donde se servía comida pseudo-mexicana, pero se desperdiciaban muchas tortillas. Y entonces alguien les dice, oye,
¿Por qué no las cortas en triángulo?
¿Por qué no las haces totopos?
Ajá, exactamente.
Básicamente.
Pero es que para explicar un totopo para un estadounidense ha de haber sido difícil. Entonces les dijeron, córtalas en forma de triángulo, fríelas. Y entonces los primeros Doritos eran totopos. Después fueron evolucionando, eventualmente les pusieron saborizantes, queso, pero todo
y les dieron nació... el nombre de Doritos.
Exactamente, pero los Doritos nacieron en Casa del Frito.
Pero no hicieron los Disneyland. Fritos ahí.
No, los fritos son de otro
hicieron lado. Los Doritos. Nada más que se llamaba Casa de Frito. Confusión, mucha para mí.
Pero, o sea... Fíjense, cada vez que se... Y no es comercial, no nos paga nada Frito Light, ni Sabritas, ni...
Que sería
ni
bueno, nadie, pero...
Que sería bueno, escúchenos, necesitamos un patrocinio. Pero cada vez que tú te estás comiendo un Dorito, en realidad te estás comiendo un pedacito de la historia de sí. Disneyland. Para que vean el impacto, nada más.
Sí, entonces, porque fueron tan famosos y la gente iba... Ah, yo quiero unos Doritos... Que dijeron, oigan, ¿y por qué no los vendemos también afuera? Y actualmente se venden Doritos dentro del parque, pero son los Doritos que todos conocemos en bolsa normal, no hechos dentro de Disney.
Pero en algún momento
fueron hechos dentro de Disney.
Hechos dentro de Disney.
Fueron la fábrica de los Doritos, la primera fábrica de Doritos del
mundo. Exactamente, entonces sí. Creo que es una...
Digo, o sea, es nada más una muestra como de... un montón de curiosidades y que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para transmitírselo también viendo. Seguramente cuando estemos en Disney les diremos, bueno, aquí nacieron los Doritos, ¿no? Y así como eso, un montón de cosas que hay que contar, que hay que discutir, que quizá muchas cosas deben de ser mucho más gráficas y así se las vamos a presentar. No sé qué más que quieran... agregar sobre este primer capítulo de la historia de Disney. Porque bueno, luego viene hay más capítulos donde
agregar unas cosas.
Sí.
Evidentemente Disney no tiene, o sea, gasta todo su dinero en el parque posible, ¿no? Entonces, las primeras tiendas de Main Street fueron ¿cómo se llama? Promocionadas, fueron arrendadas.
O sea, de hecho, y eran concesiones. Y llegó a ser tal la concesión que pueden encontrar... Bueno, hubo dos tiendas muy extrañas en Disneyland. Una
que vendía cigarros.
Ajá. Había una tienda que vendía cigarros
y todavía hay cosas que siguen en Disneyland que hacen como... que recuerdan esa tienda. Y que les vamos a enseñar cuando vayamos allá. Muy famosas, bueno, muy... No tan famosas, pero que la gente luego ubica. Entonces vendían cigarros, lo cual era muy raro. Y también vendían ropa interior. Había una tienda de
ropa
interior para mujer que incluía una especie de pequeña de atracción en la cual te encontrabas a la Madame Brassiere y te decía el futuro. O el tipo de...
Ajá, podías ver la evolución de los corpiños, de los brasieres.
En imágenes así, de esas que te ponías como en tercera dimensión, entonces tú veías a mujeres en ropa interior. No desnudas, en ropa interior.
¡Guau!
Ah, ¿verdad? Entonces había una tienda que vendía ropa interior y había otra tienda que vendía cigarros.
Eso era como parte para hacer rentable el parque, entonces todas estas... espacios en Main Street se rentaban a distintas empresas que incluyen esas dos del
que querían exigimos. Poner ahí su tienda.
Y también por falta de dinero, por más que Walt quería hacer un hotel de Disney, no tiene dinero para hacerlo. Y entonces un amigo suyo le dice, pues yo te lo hago, yo te pongo el hotel, pero va a ser mi hotel, o sea, pongo un hotel bajo todas la dirección artística que tú me puedas otorgar, lo voy a hacer a tu manera, pero me vas a dar el nombre de Disneyland. Y por eso nace Disneyland Hotel, y por eso abre.
Pero ese no era de Disney.
Pero no era de Disney, era de como su compadre, un amigo suyo que tenía mucho dinero, y de hecho en el momento en el que hacen todo este contrato de Disneyland, porque le iba a otorgar el nombre de Disneyland al hotel, para que entonces evidentemente él tuviera más flujo de personas, porque claro, te tienes que dar en el hotel.
En el oficial.
En el de Disneyland. Ajá. Entonces hacen un contrato en el cual, en el momento en el que el señor muera, que era el dueño de Disneyland, todo lo que era parte de su, pues, de su dominio, que incluía el hotel, y otros aspectos, se va a Disney. Uh-huh. Y entonces, por eso actualmente el hotel de Disneyland es de Disney, pero en un inicio no.
Cuando sí, en un inicio fue el parque, el hotel de...
Del compadrito.
Del compadrito también.
Sí. Okay. Entonces, pues eso eran como lo que quería agregar, que a falta de dinero, pues cosas que creemos como que son muy lógicas, o sea, como que obviamente Main Street va a tener tiendas de Disney, pues no. Main Street no tenía tiendas de Disney, tenía tiendas de otras empresas.
Actualmente es
Volvimos a asustar a la gente, perdón.
Actualmente es muy, muy diferente, ¿no?
Sí, actualmente es muy diferente.
Y pues con eso, básicamente vamos cerrando este capítulo, que es muy bonito, muy bonito. Creo que hay un montón de cosas que luego, o sea, a mí algo de que me gusta mucho de Disneyland, y creo que por eso muchos, luego, o sea, cuando hicimos ese capítulo de Disneyland versus Walt Disney World, creo que una de las cosas que le reconocíamos a Disneyland era precisamente este su legado, historia. Su historia. Y creo que da mucho para quizá la primera vez que tú vas, y más si no conoces todos estos datos, pasas muchas cosas por alto y pasas así caminando y no te das cuenta de lo que está pasando ahí. Pero ya puedes ir, una vez que conoces esto, con otra visión y reconocer casi casi todas estas páginas de historia que están materializadas ahí en un lugar que nos gusta mucho, ¿no? Entonces, sí, pues básicamente ese es
el primer capítulo. A mí lo que me gusta mucho es la perseverancia y cómo realmente perseguir un sueño.
Porque no fue fácil, o sea, ya vimos cómo estuvo lleno de retos, es que cómo empezaron sin dinero.
O sea,
cómo...
Exactamente, o sea, muchas veces no ves el backstage y no ves todo lo que tuvo que sufrir, o sea, que tuvo que empeñar casi hasta su casa, el estudio casi estaba en bancarrota, o sea, le había ido muy bien con Blancanieves y los Siete Enanos, pero aún así, o sea, debía dinero, había perdido a Oswald, o sea, fue una serie de cosas muy trágicas, pero creo que el aprendizaje es, o sea, ¿qué te llevas tú? O sea, si sigues adelante, si te rindes, o sea, y yo creo que la perseverancia es una parte muy importante de todo lo que hagamos en el día a día, ¿no?
Es una muy buena moraleja, ¿no? Y bueno, pues creo que con eso vamos cerrando el tema.
Sí, una disculpa por todos los que se asustaron con Sneaky. Hoy estuvo como muy latosito.
Lo que pasa es que también tiene a sus vecinitos, sí. Que están por ahí invocando a los caninos, entonces quizá por eso está tan inquieto.
No empiecen un aullido, no empiecen. Exactamente. Un aullido.
Y bueno, con eso creo que terminamos el podcast del día de hoy.
Cosa rápido antes de pasar a los saludos. Okay. Abrimos hoy el podcast con el discurso de Disney y creo que me gustaría repetirlo.
Para cerrar el tema oficialmente.
Okay. Dice, para todos los que vienen a este lugar feliz, bienvenidos. Disneyland es su tierra. Aquí el pasado revive los... Bueno, más bien aquí...
Reviven los recuerdos
del pasado. Aquí la juventud puede saborear el desafío del futuro y de las promesas. Disneyland está dedicado a los ideales, los sueños y la realidad que han creado el sueño americano, con la esperanza de que un día sea la fuente de alegría e inspiración para todo el mundo. Entonces, cuando vayan, disfrútenlo, inspírense y vean que sus sueños pueden ser logrados.
¡Qué bonito! Y con eso terminamos oficialmente nuestro tema del día de hoy y nos vamos a los saludos.
A los saludos de siempre. Un saludo muy grande a Sophie, que fue la primera en llegar, creo que desde las 8 de la noche estaba presente. A Nakflar, a Lu Jiménez, a César, a Daf, a Alejandro, Lili Velázquez, que es la primera vez que nos logra escuchar en vivo.
Sí, que varias veces nos estuvo comentando en Facebook que nos escuchaba desde Guadalajara. Qué alegría que ahora nos pudo escuchar en vivo.
A Luis Juárez, a Alejandra, a Omar, a Sebas, Giovanni, a Fit,
Un saludo a mi esposa.
¡A los esposos!
A los esposos.
A las esposas,
a los novios, a las novias.
¡A las mamás!
A mi mamá, que también está ahí.
Que también está aquí. A José de Jesús. Tenemos a dos invitados más secretos que no podemos verlos, pero que nos acompañaron en el podcast. Y obviamente todos los saludos que tenemos a...
A nuestros Patreon.
Sí, a nuestros Patreons que nos han estado apoyando muchísimo y que han estado al pendiente de las publicaciones. Y
Andrea, Arturo, Alejandra, César, Shava, Alejandro, Sebastián, Iván, Hugo y Adriana.
Que Iván muchas... no pudo estar presente hoy. Recuerden que cambiamos hoy un poco la dinámica, pero saludos a Iván.
Y y a todos los demás que no conocemos sus nombres en este momento, pero nos escuchan a través de iTunes. Como siempre, la tarea, si les gusta este contenido, compártanlo, déjenos sus reseñas en iTunes. Es súper importante que dejen sus reseñas para que pueda llegar a más personas este contenido. Y también un saludo a Johnny Carmona, que por ahí en la semana lo saludé en su Periscope y que también nos mandó un fuerte saludo y que fue nuestro primer invitado de Disney Fans. Un saludo a Johnny Carmona y pues con eso
también
nos despedimos.
A Cherry
Bomb, que también siempre está.
Sí, que hoy no pudo estar con nosotros, pero
seguramente lo va a escuchar grabado.
Exacto.
Pues muchas gracias a todos. Para nosotros es muy emocionante que vamos a tener la oportunidad, que la próxima vez que nos van a escuchar va a ser desde Disneyland por primera vez, nuestro primer viaje como Disney fans. Entonces estamos muy emocionados y los escuchamos precisamente desde Disneyland la próxima vez.
Nos escuchamos
van a tener
la siguiente
un escenario
semana.
Más bonito.
Van a tener ahí un cuarto de Disney.
Sí, revisen en YouTube. Para que puedan, porque les vamos a dar como una especie de recorrido por el cuarto y otras cositas, para que estén al pendiente.
Y pues
eso es todo.
Por nuestra parte, eso es todo el día de hoy. Franz, un gustazo.
Juan,
que
muchísimas
nos compartas
gracias.
Todos tus conocimientos. Cris también, de verdad, yo me siento muy muy contento de tener este aprendizaje de esto que tanto nos gusta. Franz, Cris, muchas gracias. Soy Juan M. Y esto fue nuestro episodio número 29 de
Disney Fans.
Nos
muchísimas
escuchamos en
gracias.
La próxima.
Pasen una excelente noche.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Bye, bye.
Bye.